9 de la mañana, 20 minutos. Qué alegría tenerte aquí, Rafa Torres. Buenos días.
Muy buenos días. Sí que hace ya algún tiempo que no venías, ¿verdad?
Tiempo, desde antes de vacaciones, que sí. No nos habíamos visto. Claro, pero es que ahora estás más ocupado todavía.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo no lo esperaba, pero como te estaba comentando, sí, a final de julio, por circunstancias que no pensábamos, pues me tocó asumir la presidencia de la Confederación Española de Comercio. Y lógicamente pues es un cargo que conlleva mucha responsabilidad y mucha dedicación, pero bueno, cuando te surge esa oportunidad o te lo ofrecen o te miran a ti, pues no puedes decir que no. Y bueno, si se supone que estamos aquí para ayudar al sector y para intentar ser útil, pues yo creo que era una oportunidad de oro y bueno, también es un orgullo, ¿no? Que Valencia pues esté presente en Madrid cada vez más y vayamos ocupando esos puestos de responsabilidad que al final pueden ser influyentes y bueno, en la medida en que podamos colaborar con nuestro pequeño grano de arena, así lo haremos.
Bueno, hay que decir que sigue siendo presidente de Confecomercio, evidentemente, bueno, de la Confederación Valenciana de Comercio. Has dejado, me comentabas antes de empezar el programa, pues en este caso la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia. Es normal, ya no da la vida para tantas ocupaciones y al final, aunque todo va intrínsecamente interrelacionado, lógicamente cada apartado tiene también su propia idiosincrasia. Pero bueno, ayer estuvimos hablando de ti, estuvimos hablando con un buen asociado y un buen amigo vuestro, Iván Valls, que forma parte, es el director de AC7, también la Asociación de Comerciantes de Torrent. Me estaba comentando ayer, por ejemplo, Rafa, por cierto, me mandó recuerdos para ti, más de 2.000 comercios, empresas que simplemente, para empezar, están en Torrent, solo en Torrent. Eso quiere decir, esto lo digo por lo que tú apuntas siempre, la importancia de la implantación de lo que es el comercio, de lo que es la pequeña y mediana empresa en nuestro tejido empresarial. Y enseguida ya lo enlazaré con el tema de las ERTES, ¿eh? Y también hoy, por cierto, el Partido Popular presenta batería de reformas fiscales, ¿no? Esta es la primera cuestión. ¿Se sostiene o no se sostiene en cuenta? Ahora que tienes una visión más nacional.
Supongo que la pregunta es por parte del gobierno, ¿no?
Sí, sí, por parte del gobierno.
Bueno, yo voy a tratar de ser lo claro que siempre he tratado de ser, ¿no? Yo creo que se nos tiene poco en cuenta. Últimamente pues estamos viendo al gobierno incluso llegar a tomar decisiones que no tienen en cuenta las opiniones del interlocutor válido del diálogo social, que es la COE, dentro de la que nosotros estamos. Eso es un camino que yo creo que es peligroso empezar a recorrer. Pues porque quizá deja demasiado al descubierto tu verdadera forma de ser, ¿no? Si al final no crees realmente en el diálogo social, pues yo creo que puedes llegar a cometer este tipo de errores. Y después ver a una ministra que dice, lo veis, yo estaba dispuesta a llegar a menos subida del salario mínimo interprofesional, uh-huh, pero como no os habéis sentado a la mesa, pues ahí tenéis lo que tenéis, ¿eh? Negociar es bueno y si os levantáis, digo, en fin, yo no sé si es que quien no ha querido negociar ha sido la COE o probablemente el gobierno, ¿no?
Vamos por partes, ya que estamos entrando ya, como digo, en materia fiscal, dos asuntos importantes, también lo iba a tocar contigo, pero bueno, te has adelantado con el tema de la subida del salario mínimo interprofesional. A ver, desde una perspectiva a lo mejor de gran compañía, aunque obviamente a ninguna empresa le venga bien, y sobre todo en una época como la actual, ¿no? No es que no quieran las empresas subir el salario mínimo, pero obviamente consideran que no estamos en el marco más adecuado. ¿Pero qué supone esta subida, concretamente, especialmente para el pequeño y mediano comercio, que viene arrastrando mucho tiempo muchos problemas? Y te lo enlazo, por ejemplo, como te decía antes, el Partido Popular va a presentar una batería, bueno, ya lo anunciaba el otro día Carlos Mazón, en relación con la rebaja al tramo de IRPF al 9%, que es la tasa mínima, ¿no?, que se puede bajar por ley. ¿Todo esto es suficiente, sí o no? ¿Y de qué manera perjudica también esa subida del salario mínimo que al final ha quedado establecido en 15 euros?
Sí, al final, dices, la subida puede parecer poco, ¿no? Puede parecer una cantidad relativamente ridícula o que no debe afectar demasiado. Pero es que al final esto es una piedra en el camino detrás de otra. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso del comercio, ahora tenemos que ver la afectación real que tiene esto, pues porque ayer mismo, repasando pues el convenio en el que yo, por ejemplo, estoy, que es el del comercio del metal de la provincia de Valencia, uh-huh, pues bueno, los salarios ya pactados en esos convenios son incluso superiores a lo que se ha pactado a esa subida, ¿no?, del salario mínimo, por lo cual la afectación en muchos casos va a ser poca, pero en otros, en aquellos que afecte, que no sé decirte ahora mismo el porcentaje, pero lógicamente es una piedra más en el camino. Y dices, no, es poco, bien, pero suma los salarios. Sí que es verdad que tenemos plantillas de media corta, siempre hemos dicho que de por debajo de 4 personas, pero es que no solo los salarios, en estos momentos en los que y digo salimos, me equivoco. Estamos intentando salir de una situación absolutamente dramática en la que hemos bajado la cifra de ventas en algunos casos y en algunos subsectores. Siempre he dicho lo de equipamiento personal. En el textil sigue cayendo más del 30%. Es decir, no se está recuperando la demanda, todo lo que esperábamos. Aunque esperamos un último trimestre más positivo, hemos visto cómo la luz ha subido de manera absolutamente desbocada. Y vemos también que el gobierno, hablo ya de los gobiernos regionales y de los gobiernos y del gobierno nacional, tiene en mente una política que creemos que es absolutamente perjudicial para el desarrollo de las empresas, que es subir los impuestos para recaudar más. Entonces, nosotros siempre hemos creído y se ha demostrado en otros países que funciona así, incluso en otras comunidades autónomas, que bajando los impuestos se genera más riqueza.
Incluso, es la regla matemática.
Incluso flexibilizando el mercado laboral y no siendo tan rígido como lo tenemos ahora, porque incluso los ERTES se han demostrado muy inflexibles, y ahora hablaremos de los ERTES, se consigue mucha más dinamización en el mercado laboral. Al final, ahora mismo había unas previsiones que no me sé las cifras exactas, pero según el Banco de España, el Gobierno o la OCDE, cada uno da unas cifras, pero en el entorno del 6% que se estima el crecimiento para el 2021.
Esta es la idea del Gobierno, y tú sabes que es la que está barajando.
Sí, sí, y un poco por debajo para el 2022. Pero si miramos la proyección de paro en este país, no baja en la misma medida. Es decir, creciendo un 6%, el paro tendría que disminuir.
Claro.
Siempre se ha dicho, pero hay algo falla. Yo creo que es precisamente el mercado laboral, lo poco flexible que es, lo poco liberalizado que está, yo creo que eso está fallando. Y al final siempre hay ese suelo del que es muy difícil bajar el empleo. Y si al final crecemos 2 años seguidos en torno del 6% y el paro pues puede bajar un 1%, ¿qué está fallando? Yo creo que nos lo tenemos que hacer ver.
Esa es una muy buena reflexión, Rafa. Y la otra cuestión, por dejarme un poco una frase a modo de titular, ¿en qué medida afecta realmente, como tú bien decías? Porque, hombre, a priori dices, bueno, un aumento de 15 euros en el aumento del salario mínimo interprofesional tampoco parece nada del otro mundo, pero ¿en qué medida afecta realmente, especialmente, al comercio?
Bueno, yo siempre lo he dicho, es decir, el comercio tiene dos grandes bolsas de gasto, ¿no? De costes, que es que es el personal, los trabajadores y los alquileres. Entonces, si una de las dos grandes partidas sube, aunque sea de esta, porque ahora son 15 euros, el año que viene ya veremos lo que es, y luego, pero al final, sobre todo en una situación, el tema es que se hace creer desde ciertos colectivos que las empresas estamos en contra de subir los salarios y que queremos pagar siempre menos a los trabajadores, y no es así. Es decir, yo creo que esa demonización realmente me parece un poco absurda, un poco de otros tiempos, de hace muchísimos años en este país y en otros, y yo creo que hay que abandonar un poco ese discurso muy antiguo. Las empresas quieren remar junto con sus trabajadores porque al final nos interesa a todos, somos el mismo barco.
Eso es.
Entonces, esa imagen del empresario o del comerciante que dice yo quiero ganar más dinero y guardármelo para mí y mantener los salarios bajos para que... Eso es absurdo porque va en contra de todos. Cuanto más dinero haya en los bolsillos, más dinamización económica va a haber. Y desde luego, si las empresas van bien, estarán en condiciones de subir los salarios. Ahora no vamos bien. Sí que es verdad que dentro de eso hay subsectores, como por ejemplo el de la alimentación, que sí que no es que se haya recuperado bien, es que ha ido bien desde el principio, por las circunstancias que todos sabemos, y que todo aquello que tiene que ver con el equipamiento del hogar, que siempre lo decimos, también empezó muy mal, lógicamente tuvo un agujero importante por el cierre que tuvo que llevar a cabo, pero a lo largo del resto del año 2020 y del 2021, pues ha llegado a recuperar cifras incluso superiores a las del 2019, no ya del 20. Pero hay otro porcentaje muy grande del comercio que supone en torno al 40% del sector, que es aquel dedicado al equipamiento personal. Y ese
que sigue sufriendo
muchísimo. Y con un endeudamiento elevado, todavía con ERTES, con trabajadores en ERTE, y con unas subidas de costes de todo tipo que no están ayudando para nada a la recuperación, cuando la demanda todavía no ha salido. Hay mucho ahorro acumulado que esperemos que vaya saliendo.
Y que pueda salir, claro. Y luego hay una cuestión, Rafa. Ahora que tienes también la... Bueno, ya eras vicepresidenta, todo esto de la Confederación Española de Comercio. Una de las primeras preguntas que sabes que siempre te hago, pero claro, va pasando el tiempo. Llevamos año y medio ya largo derivado del impacto de esta pandemia. ¿Qué porcentaje de tejido empresarial se ha dejado el comercio por el camino? Que tú sepas y que conozcas.
Es muy difícil saberlo.
Y la afectación además también por comunidades autónomas al final ha sido más o menos similar o ha sido asimétrica.
Ha sido asimétrica como desde el principio, bueno, al principio fue todos igual, todos mal, y luego lógicamente ha ido por subsectores, y vuelvo a repetir lo del equipamiento personal, el más perjudicado, y dentro de eso aquellos territorios que tienen más influencia, en los que el turismo tiene más influencia, el turismo internacional, sobre todo, pues esos están saliendo mucho más lentos. Es decir, ahora mismo lo más afectado son las Islas Baleares y las Islas Canarias. Y luego, lógicamente, aquellas comunidades autónomas, pues por ejemplo, Madrid es turística, Cataluña es turística, la Comunidad Valenciana es turística, Andalucía es turística. Esos se han funcionado menos bien que aquellas que no tienen mucho que ver con el turismo, por ejemplo, sobre todo las comunidades de interior, pero por ejemplo Andalucía no ha ido bien, la Comunidad Valenciana no está yendo bien, hablo a nivel de comercio, de ciertos subsectores de comercio, está todo mucho más ralentizado de lo que desearíamos y de las expectativas que siempre nos vamos creando y luego la realidad.
Ahora luego te preguntaré enseguida por la campaña navideña, porque la tenemos ahí ya como que sí, a la vuelta de la esquina, pero no podemos dejar pasar por alto un tema, ya que estamos hablando de temas relacionados con el SMI y, por ejemplo, dos preguntas que te lo apuntaba antes, que el PP en este caso pues muestre digamos una línea de recorte, por ejemplo, de tramo de IRPF, que supongo la intención que se lleva, sabes que la Comunidad de Madrid, ya que estamos hablando también a nivel nacional, también lo quiere implantar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y parece que aquí también Carlos Mazón, quiere decir, lo va a presentar. Es, por lo menos, podría ser un ahogo, claro, esto depende del gobierno, pero podría ser un desahogo concretamente para poder presionar menos a las empresas desde el punto de vista fiscal, que aunque sea un punto, es decir, del 10 al 9, y el margen que tenga, que la ley nos permite poder maniobrar.
Por supuesto, es decir, primero, yo no estamos aquí en ningún sector para defender las políticas de ningún otro partido, los hechos.
Son propuestas fiscales.
Y nosotros, más allá de que las proponga cualquier partido político, siempre hemos sido partidarios, porque al final se demuestran así los datos. Es decir, la experiencia dice que cuando bajas la presión fiscal se genera más riqueza. Si ahora estamos protestando o diciendo que no es el momento de hacer, aunque sea leve, esa subida del salario mínimo interprofesional, pues me está diciendo, ¿sería bueno una bajada aunque fuera leve de impuestos? Por supuesto, es decir, todo lo que sea quitar palos en las ruedas.
No, pero prefiero que realmente luego se perciba, ¿no? Desde el punto de vista...
Sí, yo estoy seguro. En
lo que es la presión fiscal, especialmente, claro, al autónomo, al comercio, es decir, aquellos que sois más sensibles y, claro, que se siente cualquier movimiento.
No, por
una
supuesto,
gran compañía no lo siente en la misma magnitud.
Trabajamos cifras pequeñas y todos estos cambios somos mucho más sensibles a ellos, es decir, el incremento de la luz porcentualmente nos afecta mucho más, de una manera mucho más dañina al pequeño comercio, pues porque entre otras cosas tenemos un catálogo de productos mucho más reducido, unas tiendas más pequeñas y esa repercusión en el precio de venta que podría hacer, por ejemplo, una superficie de tamaño más grande o esa distribución entre esos miles y miles de referencias que tiene, pues lógicamente se puede absorber de una manera que no llegue al consumidor o que el consumidor no lo note. En nuestro caso, lo asumimos nosotros, que es lo que yo entiendo que van a hacer todos con sentido común, todavía asumir esas cargas y esa bajada de márgenes, porque si encima lo repercutimos al consumidor y tenemos que luchar con un precio más alto que otros formatos comerciales, pues ya está bastante difícil la cosa como para que encima tengamos que hacer esas cosas. Al final, lo más que es eso, menos márgenes, menos beneficios o más pérdidas todavía, porque en muchos casos estamos teniendo pérdidas todavía. Eso no ayuda en absoluto. Eso al final lo que acabará es generando más empleo y más cierres. Más desempleo y más cierres.
Claro. Y a partir de aquí, respecto al tema del anuncio, que lo hemos comentado hace unos minutos, del anuncio realizado ayer por el gobierno sobre, bueno, a ver, era lógico pensar que se iban a ampliar los ERTE, pero yo luego vamos a hablar, por cierto, vamos a tocar mucho, luego te voy a preguntar también por el tema de la implantación de la tasa turística, luego tendremos a Nuria Montes, secretaria general de OSBEC, y también a otros representantes del sector que nos van a dar su opinión sobre esta cuestión, ¿no? Pero vamos a ver, la realidad, como tú muy bien apuntabas, es que de momento hay, a nivel nacional de los datos que conocemos, 300.000 personas todavía que siguen en ERTES. Y luego las cifras de desempleo son en España, creo, en torno de 3 millones, no sé, por ahí están en torno a 3 millones, y en Comunidad Valenciana sobre 420.000, más o menos, datos así que tengo más o menos memorizados. Es decir, Rafa, a mí me da la impresión de que nos queda, tú comentabas antes, el nivel de crecimiento estipulado por el gobierno, sabes que Bruselas y otros organismos son un poquito menos optimistas, que bueno, a priori con un crecimiento del 6% debería ayudar bastante al empleo, pero como tú bien has señalado anteriormente, no parece ni mucho menos suficiente. La cuestión viene con respecto al tema de los ERTEs. Primero, supongo que veréis bien la ampliación, pero aquí depende de muchos factores, ¿eh? No todos por causa de fuerza mayor, sí o no, el tema de las exoneraciones para empresas con menos de 50 trabajadores, es decir, lo digo porque hay mucha letra pequeña en el anuncio ya realizado concretamente por Nadia Calviño y también por José Luis Escriba, por el ministro de Seguridad Social.
Bueno, efectivamente la letra pequeña este último año y medio nos ha demostrado que es importantísima, ¿no? Entonces habrá que leerla. ¿Alguna valoración? Era absolutamente fundamental que se prolongaran los ERTE. Yo no sé por qué estamos peleando cada tres meses, una vez detrás de otra.
¿Pero por qué hay que esperar siempre? Sí, ahora el 22, cuando acaba el 30, cuando tú sabes desde hace tres meses o seis meses...
Lanza el mensaje de que no crees en los ERTE, o que te los quieres cargar, o que ese escudo social del que tanto hablaban, no creen tanto en él. Yo no lo sé, no lo entiendo, no entiendo por qué hay que pelear. Yo creo que hay que establecer unos criterios claros, que no haya empresas que se aprovechen de eso, y eso yo estoy de acuerdo, al igual que el fraude fiscal, pues hay que perseguirlo, evidentemente. Uh-huh. Pero desde luego pensar que todo el mundo es malo y que todo el mundo va a acogerse de manera irregular a los ERTE, pues es ya, al final se toman decisiones que crean un modelo que quizá luego resulta lo inflexible que está siendo. Las empresas que sigan necesitando estar tienen que estar. Ahora, por ejemplo, hasta ahora había un modelo que era por fuerza mayor. Uh-huh. Algunos o muchos comercios seguían adheridos a aquel ERTE inicial de marzo de 2020 por fuerza mayor. Eso y que es. Por sus circunstancias habían visto que su facturación... Fíjate, es que no hay a la facturación porque es que es un criterio absolutamente pobre. Uh-huh. Si tú más o menos estás recuperando la facturación, pero tus márgenes no te lo permiten y por tanto estás en pérdidas, que sí hay infinidad, uh-huh, pero infinidad de negocios que están cerca, o digamos en un 80, en un 90%, con un 10 o un 20% menos de facturación, que eso es dramático en cualquier circunstancia normal, fuera de pandemia, pero que están en pérdidas. Entonces, si llega el gobierno y dice, no, si usted no está bajando, por ejemplo, un 30%, claro, no puede prolongar esos ERTEs. Y dice, señores, ¿por qué me dice usted que con un 30% yo ya soy solvente o soy viable? Y si tú puedes demostrar, deberías poder demostrar que estás en pérdidas, que tus márgenes se han reducido y que, por tanto, esas restricciones a ti te siguen afectando de manera importante y, por tanto, tienes que seguir teniendo esos ERTEs,
claro,
parciales o totales.
Pero sobre todo, claro, porque esto da lugar... como muy bien defines tú, de entrada a mí me parece a mucha confusión. Lo digo porque para una parte importante, especialmente vuelvo al punto de la pequeña y mediana empresa y particularmente del comercio, ya que estamos hablando de... Sí, estás en tu casa. Respecto al tema particularmente, como apuntamos del tema del comercio, que obviamente es, como tú dices, una estructura empresarial muy pequeñita, con 3-4 trabajadores, etcétera. Lo digo porque, claro, cuando empezamos con esta aplicación de la letra pequeña, claro, decir, no, porque para empresas pequeñas, exoneraciones por aquí, exoneraciones por allá. Luego el gobierno también avisa, no, pero usted me tiene que argumentar por qué quiere el próximo ERTE, antes del próximo día 10 de octubre. Es decir, claro, a no ser ya una cuestión más o menos en términos generalizados, aquí es donde da pie a mucha confusión, pero tanto para la empresa como para el trabajador. Y repito, estamos hablando de que hay todavía 300.000 personas. Tengo ganas de hablar, por cierto, con nuestro buen amigo Manuel Galdeano, de CESIF en el SEPE, porque hay todavía mucha gente en ERTEs, más de la que parece. Esto sí, sí, añadido a la tasa de paro, que como ya he apuntado anteriormente, hay mucha gente que no va a poder recuperar su empleo. Y como decía, que estamos en el umbral todavía en torno a 3 millones, más o menos, a bote pronto. Es decir, no son cifras, Rafa, si me permites la expresión, para estar jugando.
No, yo creo que no, pero es ese caos burocrático y esa inseguridad que generan las empresas es tal cual. Y ahora mismo un comercio, una empresa, un comercio en mi caso, se puede plantear seguir con los ERTEs con miedo. Uh-huh. Porque vete tú a saber, si claro, tú lo solicitas, sigues, pides la ayuda.
Claro. ¿Y cómo lo argumentas ante la administración?
Pero es que no tienes garantía. Hay gente que ahora, uh-huh, un año y pico después, le están reclamando que devuelva las ayudas. Ahora.
Claro.
Es decir, imagínate la inseguridad que genera eso. Entonces, si tú ahora, después de haber hecho el esfuerzo de continuar, te viene una cartita de SEPE y te dice, no, es que usted no cumple los requisitos y tiene que devolver todas las ayudas, uh-huh, que le hemos dado. Uh-huh. Pues imagínate qué hace ese negocio, ¿no? Probablemente cerrar.
Claro.
Porque ya no tiene más salida. Entonces, estas cosas deberían ser más flexibles, deberían ser más rápidas. y más efectivas, porque es que al final nos genera mucha intranquilidad y probablemente lo que esto lleve es a que en caso de duda y en caso de que empecemos a tener miedo, porque después pueden no aceptar ese ERTE, es decir, es tomar decisiones de o de bien cerrar de antemano o de recuperar el empleo con los costes que eso supone
y sobre todo
ante una recuperación con mucha incertidumbre.
Larga, ahora vamos a hablar de ello también, es decir, y luego yo insisto en este punto, claro, el gobierno dice, no, usted como empresa me tiene que esgrimir o razonar o argumentar el por qué quiere la aplicación del ERTE antes del 10 de octubre. Y aquí es donde viene el guirigay, ya es donde viene el lío. Yo estoy en condiciones de poder pedir esa prórroga de esos ERTEs de mis trabajadores, sí o no, cómo lo puedo hacer, soy una empresa inferior a 50 trabajadores, porque no nos engañemos. Al final, las grandes empresas, más o menos, como tú muy bien sabes, tienen más o menos estructurados todos estos procesos, pero en el tejido empresarial pequeño es donde viene el gran lío, que además, como tú no te cansas de repetir, con toda la razón, es que estamos hablando de más del 90% de las empresas de nuestro país, que son las pequeñitas, y aquí es donde viene. Yo y lo que tú dices, estamos a 22 de septiembre, ahora, todo esto está en negociación todavía. Ayer se lanzó la proclama. Vete tú a saber, ¿no? ¿Por dónde sale esto?
Igual lo dicen el 9, ¿no?
No, ¿sabe? Como acaba el 30 de septiembre, lo dicen el 29.
El 29, si no, no.
¿No?
Sí, claro. Quiero decir, no sería la primera vez.
Porque vosotros, ¿cómo os encontráis en este sentido? Es decir, bueno, que están aquí negociando, lo que tú apuntas, yo tengo trabajadores en ERTE, no los tengo, voy a poder continuar con esos trabajadores en ERTE, sí o no. Y aprovecho y te enlazo también con el tema de los ICO. ¿Qué pasa con el tema de los ICO? Porque ahora nadie habla de este tema, pero están ahí.
Mira, mucha gente, yo entre ellos, yo decidí acabar con los ERTE en mayo, digo, porque es que al final me generaba tal inseguridad, y a mí y a un montón de miles de comerciantes igual, te genera tal inseguridad y tal miedo, porque es que al final estábamos viendo lo que estaba ocurriendo, que estaban solicitando la devolución de ayudas, y eso que la mayoría estábamos adheridos al de fuerza mayor, inicial de marzo, porque nos obligaron a cerrar. Pero ya estábamos viendo casos de no, usted deja de cumplir, usted tiene que volver. ¿Por qué? Tampoco entiendes muy bien, porque incluso los propios asesores
no se aclaran.
Claro. Y dentro de un mismo despacho, una firma, cada uno dice una cosa. O tres veces, no, el mío ha dicho esto, pues el mío ha dicho lo contrario. Entonces eso te genera una inseguridad. Muchos han dicho, mira, fuera. Y estamos asumiendo unos gastos ante una situación en la que las ventas y los márgenes no se han recuperado. ¿Cuál? Eso tampoco ayuda. Los ICOs. Pues dentro de poco, yo creo que en marzo o en abril, se empezaron a firmar los primeros. La inmensa mayoría ha pedido un año más de carencia.
¿Se van a poder conceder?
No ya conceder, sino devolver.
No, ya, pero la carencia, de ampliarla.
Bueno, yo no se está barajando una ampliación de otro año más. Que yo sepa, no se está barajando eso. Entonces, si en marzo, abril o mayo tenemos que empezar a volver el sector en estas circunstancias, como esto no cambie de verdad, toda la deuda que tuvimos que asumir, pues probablemente veamos que muchos entran en problemas serios para sostener el empleo, incluso para sostener los negocios. Por eso te digo que en todo este entorno de incertidumbre es que al final son demasiados palos en las ruedas, demasiados costes que está asumiendo el sector con los que no tiene nada que ver, demasiados márgenes reducidos que al final hacen más inviables los negocios. Y si después de todo esto, pues al final vemos la luz está como está, que nos suben el salario mínimo interprofesional, que y que hay ciertas limitaciones para prolongar los ERTE, es decir, que las ayudas no parece que tengan muy claro que quieran seguir dándolas, y sobre todo que no va a haber más fondos de ayudas directas, porque ya lo han dicho, están estos fondos y precisamente hablo de ayudas ahora, de estos 11.000 millones en la Comunidad Valenciana, 647, que se van a quedar dos tercios sin adjudicar porque las condiciones de acceso han sido demasiado restrictivas. Yo no sé ya cómo calificarlo, pero realmente es algo más que triste, ¿no?
Pues bien, me está diciendo nuestro buen amigo Juanfran Barberá que nos ha mandado un audio al WhatsApp. Por cierto, voy a recordar el número de teléfono, 650-65-63-99. ¿Quieres que lo escuchemos?
Por supuesto.
A ver, que nos hacen una pregunta.
Hola, buenos días. Soy Tony Milla. Quería haceros una consulta para que lo pudierais comentar. Es con referencia a los autónomos y algunos que el 30 de septiembre acaban el estar acogidos al cese de actividad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los sectores del ocio, los espectáculos que siguen en caída y que no están remontando?
Bueno, nuestro buen amigo Toni Milla, que ayer estuvo con nosotros en Torren, presidente también de la Asociación de Comercio de Empresas de Alfafar. ¿Qué pasa con todo eso? Claro, también.
Pues mira, voy a ser sincero, no, yo en Autónomos precisamente además tengo previsto una reunión con el presidente de los autónomos aquí de la Comunidad Valenciana, con Alberto Ara, porque quería que me explicara muy bien qué va a pasar con todo esto. Es decir, ahora mismo yo no soy autónomo y no me siento capacitado para contestarlo, lamento mucho, pero no me inventaría la respuesta si no sé decirla ahora mismo.
Voy a hacer una cosa. Como hace mención al tema del ocio nocturno, se lo voy a recordar a mi buen amigo Juanfran Barberá, como luego vamos a tener por teléfono a Víctor Pérez, al presidente de Fotur, se lo vamos a preguntar también sobre esta cuestión que estábamos señalando. Bueno, pues respecto a este tema, hablando del capítulo de artes, para ir cerrando, lo que tenemos más temas para hablar, es decir, Rafa, esto, como decimos, ayer se lanza una propuesta por parte del gobierno. No sé, tú sabes que el gobierno al final, especialmente Yolanda Díaz, parece que ha tomado un poco como las de Villadiego, ¿no? Como las de Villadiego respecto al tema del salario mínimo interprofesional. Sí. En esa negociación. Dicen, tiene que ponerse la patronal de acuerdo con los sindicatos y tal. Lo curioso del caso es que en esta historia, más o menos, patronal y sindicatos, más o menos, van de la mano. Esto es lo paradójico. Está más en desacuerdo el gobierno, ¿no? Pero respecto al tema de ERTES, yo, como tú bien dices, creo que habría que hacer un doble planteamiento, porque estamos, insisto, 22 de septiembre, y más allá de la ampliación hasta el 31 de enero, bueno, de entrada, el turismo, como hemos dicho también, que luego hablaremos con Nuria Montes, ha pedido también la ampliación de ERTES, pero hasta Semana Santa. No sé, también qué podría valer el 31 de enero.
Es que el 31 de enero es una pata para adelante. Como siempre, si es que llevamos así un año y medio, vamos a hacer tres meses más y tres meses más y tres meses más, diciendo, y luego se acaba, llevan diciendo se acaba y es la última desde el principio. Si uno tira de hemeroteca, están siempre diciendo lo mismo. Entonces todo eso genera mucha inquietud y mucha inseguridad. Si son, y además el mensaje que el propio gobierno ha dado, si son necesarios, mientras sean necesarios, se tienen que seguir prolongando. Ahora habrá que demostrar que lo sean. Siempre digo lo mismo, no valen los caraduras, pero si el sector, por ejemplo, del ocio, que Fotur, el presidente de Fotur te lo puede decir de manera muy clara, está sufriendo mucho, y mucha parte del turismo está sufriendo mucho todavía, porque al final estamos diciendo, no, es que los hoteles han estado llenos, los hoteles han estado bastante llenos o no han estado mal, pero lógicamente los precios no se han recuperado de la misma manera. A mí me dijeron que, por ejemplo, el 80% del turismo era nacional. Es decir, ese turismo internacional, que muchas veces es más rentable y que al final, por el nivel de gasto que dejan los destinos en los que acude, pues ese todavía no está viniendo y no sabemos cuándo se va a normalizar todo esto. Todo parece indicar que se va a ir normalizando. Pero ¿por qué enero? ¿Por qué enero y precisamente con ese sector?
31 de enero, hay que tener en cuenta además que cierre de ejercicio fiscal para empresas, concretamente motivado, bueno, más que el 30 o 31 de diciembre, va a ir precisamente, como tú muy bien sabes, con el inicio también del nuevo año. Si le sumas a una empresa el estrés, además es cierre también de trimestre el 31 de diciembre, es decir, no es una fecha muy sencilla. Para autónomos y para empresas, porque el mes de enero, desde el punto de vista fiscal, es bastante bastante complejo. Es decir, no es un mes sencillito. Si esto a esto le añades o le sumas el tema de tener que volver a negociar otra vez, cuando, como tú muy bien dices, ¿por qué no, como por ejemplo propone Osbeck, por qué no prorrogar los ERTES por lo menos hasta Semana Santa? Mínimo.
Pero es que eso lo llevamos proponiendo mucho tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que propone Osbeck. Y Fotur, es decir, si es que es normal, ahora son tres o cuatro meses más y dentro de tres o cuatro meses estaremos en las mismas.
Otra vez tenemos...
Con un porcentaje menor de afectados, porque entiendo y es deseo que se vaya reduciendo esa cifra de gente en ERTE, porque sería una buena señal para todos, para los trabajadores, por supuesto, y por tanto para las empresas. Pero es que volveremos a estar en las mismas y unas fechas que, como dices, estamos cerrando el año, la campaña de Navidad... termina y enseguida empieza con las rebajas en el caso del comercio. Y el turismo pues está mirando lógicamente a Semana Santa porque son fechas claves para ellos. Claro. Es decir, ¿por qué vamos a tener que empezar a negociar de cara a las fechas clave y ya veremos en qué situación puedo afrontar yo esa campaña de Semana Santa?
Te pregunto rápidamente, porque claro, es también tema del día, que luego es una pregunta que les va a caer al presidente Fatur y a la secretaria general de OSPE, que faltaría más. El anuncio, yo no sé si decir sorpresivo ayer, o estos dos últimos días, lanzado por la nueva figura fuerte de Podemos en el Consell, por, como sabes, por Héctor Illueca, y también especialmente por la vicepresidenta Mónica Oltra en relación con la implantación de la tasa turística. Tú sabes perfectamente que tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, no quieren ni oír hablar de este tema. Pero bueno, parece que dos de los socios del Botanic lanzan ahí, no decir que la soflama más que la proclama, sobre todo para tensar un poco más la negociación con el tema de los presupuestos. ¿Qué valoración haces tú de esto?
Pues que están mirándose el ombligo y no están mirando a los sectores ni a la realidad económica. Perdóname que sea tan claro, porque al final, cuando las decisiones se toman para, como creo que bien ha sugerido, para generar tensión en una negociación, y yo voy a ceder aquí para después conseguir otras cosas, y siempre nos están poniendo como moneda de cambio los sectores que precisamente están más afectados, pues A, no me parece serio, y B, no es el momento. O sea, yo entiendo que pueda haber un debate sobre la tasa turística en un momento
determinado.
Determinado, en el que las cosas vayan bien, que el turismo esté consolidado, esté creciendo, y estemos en cifras en las que estábamos, por ejemplo, en 2019, que ya se generó el debate entonces, y el sector salió diciendo que no.
Que no.
Vale, pues yo entiendo lo que dice el sector, pero entiendo que se puede generar ese debate en esas circunstancias. Ahora, sencillamente, no tiene ningún sentido. Y si lo están poniendo como moneda de cambio, sí, es irresponsable.
Pero tú fíjate, nuestra comunidad vecina Baleares está cobrando a 3 euros por día y por persona de tasa turística. 3 euros por día y persona.
Bueno, pero es que el sector está como está.
O sea, que no creo que tampoco esté para tirar cohetes.
No.
Porque las Baleares, y fíjate ahora el panorama que tiene Canarias, tienes más lejos, porque el tema del volcán obviamente termina afectando a toda la economía de las islas, ¿eh? Más allá de que a alguno le guste ir a ver allí la chimenea encendida.
Pero es que en Canarias, antes de lo del volcán, seguía habiendo muchas tiendas cerradas todavía.
Claro. Pero quiere decir que este fenómeno natural lo que va a hacer es mucho más perjudicar que beneficiar.
Por supuesto.
Aunque tú sabes que a la ministra de Turismo le guste mucho el espectáculo este maravilloso.
Me encanta tu ironía.
En fin.
No, es que sencillamente lo de la tasa, es que no es momento. Yo no sé ni qué hacen poniendo eso encima de la mesa. Me parece bastante...
Para tensionar los presupuestos.
Sí, pero es que es irresponsable tensionar con ese tipo de argumentos. Tensiona con otras cosas. No te mires tanto el ombligo y piensa más en la realidad que te rodea. Porque es que vuelvo a hablar siempre, yo siempre lo digo y luego se enfadan, pero es que es verdad. Es decir, están jugando con decisiones que afectan de manera muy seria a los sectores, con las subidas de impuestos, con las tasas, con etcétera, con palos en las ruedas, cuando ellos no sufren ningún tipo de problema. Es decir, ellos están cobrando a final de mes, tomen buenas o malas decisiones, tienen el sueldo bien calentito, guardadito ahí para cada día 30 o 31 cobrarlo.
Sí, pero
seas bueno o malo, te equivoques o no te equivoques.
Esto es, pero no les llega el hachazo que tuvimos autónomos, por ejemplo, el pasado lunes, día 20, y son día 20 y día 30, que toca pagar impuestos.
Sí, ya me llega el hachazo de mis impuestos del IRPF. Cuando tus ingresos están absolutamente garantizados, la situación es otra, amigo mío. Entonces creo que hace falta, y lo vuelvo a decir, bastante más empatía y bastante más contacto con la realidad, con la triste realidad que tenemos. Y no es porque estemos llorando todo el día, es que es así. Y creo que mirar hacia otro lado y empezar a plantear ese tipo de soluciones, pues no es adecuado, es irresponsable.
Bueno, luego está la cuestión de mirar un poco con optimismo de cara al futuro. Estamos ya más cerquita de octubre que de septiembre, nos hemos comido casi el mes de la reentré, ¿no? Después de las vacaciones de verano, tú comentabas muy bien que bueno, el mes de agosto ha ido por zonas, por barrios, más allá de una ocupación tradicional de costa. Parece que la ciudad de Valencia no ha estado mal. Luego las fallas, parece que estas fallas improvisadas que digo yo, parece que han tenido un efecto más beneficioso que perjudicial, de lo cual nos congratulamos. No sé esto a nivel de cifras cómo se ha trasladado respecto al tema del comercio. Y el gran reto, nos decía el otro día nuestro buen amigo Dionisio Canales, fantástico asesor fiscal, queriendo dejar claro que es obligatorio que la campaña navideña vaya bien. No es cuestión de que tiene que ir bien o a ver si eso va bien, no, es obligatorio, porque realmente puede permitir la supervivencia de muchas empresas. Y aquí, que te tengo que decir yo a ti, que no sepas, el comercio tiene un papel absolutamente vital. en estas próximas fechas. Entramos en el mes de octubre, que es un mes un poco de, digamos, de transición, y en el mes de noviembre a empezar a calentar motores de cara, como decimos, a las fechas navideñas. Parte, gran parte del mes de diciembre y principios de enero, de, por todos de sobra conocido. La pregunta es, obviamente, claro, la comunidad te pregunta también en clave nacional, ¿qué expectativas ves? O volvemos a lo mismo, ¿puede ser un poco a la campaña simétrica en función de distintas comunidades autónomas? ¿Crees que más o menos se van a comportar todas por el estilo? Y luego ya te pregunto concretamente la ciudad de Valencia respecto, creo que se va a poder implantar la famosa pista de hielo, y todo esto, en fin, los alicientes, luces, etcétera, que animen a la gente a consumir. Por cierto, ya te reunirás con también con Abel Caballero, con el alcalde de Vigo, todo lo que hace con la iluminación navideña.
Tiene sus detractores,
Sí, ya me imagino.
cuántas puntas me han hecho, pero bueno, claro. Vamos a ver. El verano ha sido razonablemente normal. Es decir, sí que es verdad que en algunos yo he estado preguntando en varias comunidades autónomas que me informaran, al final no son estadísticas oficiales, pero sí que son sensaciones. Ha sido menos malo de lo que esperaban, porque la gente decía, oye, sin turismo internacional o sin, con poco turismo internacional, pues sí que es verdad que ha sido malo en Baleares, ha sido malo en Canarias, pero no ha sido tan malo quizá en la zona peninsular. En Valencia concretamente pues va por barrios y sectores, pero en general las sensaciones son más positivas que negativas. ¿Vale? Sin echar campanas al vuelo.
No, claro.
Las fallas, por hacer un paréntesis, no estas. Nosotros siempre hemos dicho que en las fallas normales que hemos celebrado siempre, el comercio no vende. Pero no vende pues porque las fallas son para otra cosa, ¿no? Vende la hostelería, viene el turismo, se llena la ciudad y genera una riqueza y un dinamismo que después repercute en beneficio de todos. Desde el punto de vista ya planteábamos que no iba a ser una buena semana y de hecho fue muy mala comercialmente hablando, pero bueno, bien, da igual, es un paréntesis, además había que celebrarlo, hay que apoyar este tipo de cosas.
Y que ya dentro de 6 meses las vamos a poder celebrar
y ojalá de manera normal. Con normalidad dentro de unos meses, efectivamente. Previsiones, pues mira, somos positivos y optimistas para que esta persona que te dice que siempre hablo en negativo diga, mira, me lo han cambiado. No, es decir, ahora mismo hay, te hablo de memoria, creo que unos 70.000 millones de ahorro acumulado en los hogares. Y ya sabemos que el consumo se mueve mucho por sensaciones.
Eso es.
Si al final el proceso de vacunación avanza o sigue avanzando como está haciéndolo, la incidencia baja, vamos recuperando o reduciendo esas restricciones y por tanto recuperando esa vieja normalidad. A mí nunca me ha gustado lo de la nueva normalidad, no sé lo que es, ni quiero saberlo.
La normalidad es eso.
Era una situación extraña.
Algo normal.
No, nueva normalidad.
Ni vieja ni nueva.
Queremos recuperar la normalidad, claro, que siempre hemos tenido. Y si se dan esas circunstancias, esa calma, probablemente ese gasto, ese ahorro que hay en los hogares, salga. Vamos hacia los 3 meses, en principio, de más consumo del año. Y con ese ahorro acumulado y esa sensación de normalidad que ya estamos recuperando, somos positivos. Y la estimación que tenemos a nivel nacional es que a final de año podamos recuperar el, no en acumulado, pero en este último trimestre, cifras que respondan más o menos al 90% de la cifra prepandemia. Que decimos, es positivo, es decir, un 90%, y tú mismo has dicho, es un 10% de pinchazo, que eso es
ya,
una recesión.
Pero como venimos de donde venimos, pero lo que estás diciendo, como tú muy bien apuntas, no estamos hablando de recuperar el acumulado, lógicamente, de déficit, sino de volver a ciertos niveles anteriores a la época pandémica.
Estar en el último trimestre en cifras, aproximadamente, y de medias, dentro de eso. Unos irán mejor y otros peor.
No quiere decir que se recuperen ventas desde hace año y medio.
No,
lógicamente.
Ojalá. Que ya estemos, pues por ejemplo, Nadia Calviño decía el otro día que estaba segurísima que a final de año ya estaremos por encima de las cifras prepandemia. Y luego otros estudios, creo que un poquito más coherentes, hablan de que hacia mediados del 2022. Pues yo ese escenario lo comparto más. Pero es el optimismo que tenemos ahora es de llegar a ese 90% de media en el comercio de la cifra que teníamos antes de la pandemia. Y eso sería muy bueno.
Bueno, qué buena noticia. El Centro Histórico de Valencia va a tener su pista de hielo. Ahí, como toca.
Sí, aunque ya no me toque hablar de estas cosas porque, como sabes, me ha sustituido Borja, que es un tío estupendo y que lo va a hacer fenomenal y que se va a centrar en Valencia, que es lo que toca.
Lo entrevistaremos.
Sí, seguro, lo llamarás, ya verás. Está muy, lleva de vicepresidente muchos años y está muy, muy puesto en todo.
Pero es un paso bonito, todo lo que sea un aliciente al final, porque al final iluminación, pista de hielo, todos estos detalles también animan, como tú dices, esto también se mueve por sensaciones.
Bueno, es que intentamos trasladar esa sensación de normalidad y que la gente salga a las calles, dinamizar el centro. Tenemos el compromiso del alcalde, después de tener ciertos problemas con algunas concejalías que no le gustaba esto de la pista de hielo porque no es muy sostenible. Yo diría, y bien, esa energía adelante. Limpia la que utilizamos, pero bueno, bien, más allá de demagogias, tenemos un compromiso del alcalde de que los dos años, este año y el que viene, vamos a poder montar la pista de hielo, lo cual es una excelente noticia.
Rafa Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, que bien se verá esto, ¿eh? Muchas gracias bueno. Por estar con nosotros, amigo.